En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Andrés Salvato, concejal del PRO. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo andás, che?
Buen día, Adrián. Buen día, Betina. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias por venir a la radio, Andrés.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Dar siempre espacio a todos.
Bueno, Andrés, ¿este es el segundo mandato tuyo en el Consejo? ¿El tercero?
El segundo.
El segundo.
El primero fue 2009-2013. Sí. Y ahora 21-25.
¿Y en el 2009 vos fuiste elegido por el Frente para la Victoria?
No, entré por Unión PRO.
Ah, Unión PRO.
Fue esa fusión que se había hecho entre Solá, de Narváez y Macri en aquel momento.
Ah, mirá, mirá el recuerdo. ¿Y de qué lado te sentabas del Consejo Deliberante entonces?
Del mismo de hoy.
Del mismo de ahora, no es que estuviste en los dos lados.
No.
Estuviste siempre contra los espejos, digamos.
En realidad, los orígenes y más en un lugar chico como Luján, nos conocemos todos. Muchos compañeros de la escuela después terminamos militando de un lado o del otro, pero hay un nivel de confianza y siempre priorizamos, o por lo menos desde lo personal, siempre se priorizó el bien común. No voy a negar, yo mis orígenes son peronistas, o sea, empecé a militar dentro del peronismo, como muchos después van buscando diferentes sectores en base a los espacios que a veces te abren, a veces que se pueden conseguir, porque había viejos peronistas en aquel momento que decían, muchachos, si esperan que vengan y le den los espacios, acá a los codazos hay que entrar.
Claro.
Hubo generaciones que alargaron quizás su mandato, por llamarlo de alguna manera, y extendieron, sobre todo sobre nuestra generación, ¿no? Quizás porque la de ellos también estuvo seccionada en algún momento por lo que fue la dictadura. Entonces su momento de plenitud que tenían que haber estado activos dentro del ámbito político estuvieron sin poder participar y entonces extendieron hacia otra generación. Pero yo creo que ahora ya se va acomodando. Hoy vemos muchos jóvenes en la edad que tienen que estar activos y están activos. Y la verdad que eso es lindo porque marca para adelante un futuro que dentro de todos los sectores políticos que hoy hay vos ves muchos jóvenes.
Bueno, el PRO es un partido que se ha nutrido de dirigentes provenientes del peronismo. Digamos, no es una curiosidad tu caso, porque hay muchos dirigentes que comenzaron su militancia, su trayectoria en el peronismo, y hoy están en el PRO. ¿Cuál es la actualidad del PRO? Hace algunas semanas yo te preguntaba en privado para poder informar correctamente, ¿cuál es la actualidad del partido PRO aquí en Luján? Porque uno, bueno, ve a Rita Salaverry, que es diputada provincial, es la presidenta de la Unión Vecinal en Luján, pero es diputada provincial por el PRO. Y ve que también, bueno, hay otros sectores que se presentan como del PRO. ¿Cuál es la organización que tienen en este momento a nivel partido aquí en Luján, Andrés?
Hagamos un poquito de historia. El PRO arrancó allá por 2009, con esta, quizás antes, unos años antes, con esta gran elección del 2009 que se gana. Arranca como un partido con poca organización, ¿sí? O sea, poca organización territorial y propio de su propia juventud, ¿no? Después se fortalece en lo que es Ciudad de Buenos Aires y allá en 2015 hace la proyección nacional y gana la elección del 2015 a nivel nacional. Esa elección, más allá de organizarlo y reordenarlo, lo que hizo fue que todos los dirigentes pasaran a trabajar y se dejó de lado un poco el partido y estaba con juntas promotoras en los distintos distritos, como acá en Luján. Todavía está con una junta promotora. Recién ahora hubo un cambio en lo que fue a nivel nacional. Mauricio Macri quedó como presidente del partido. En nivel provincial también hubo disputas y se llegó a un acuerdo en el cual Cristian Ritondo es el presidente del partido a nivel provincial y viene de acá a fin de año una reorganización en lo que es lo distrital. ¿Sí? Si bien hay distintos sectores, va a haber o una interna o una lista de unidad en la cual se pueda definir las autoridades del partido.
¿Y vos estás en esa línea, Macri Ritondo?
Sí, me identifico más.
Que es la misma línea que Cristian Salaverry, digamos.
Rita viene de la Unión Vecinal, que es su partido de origen y es la presidenta de la Unión Vecinal, e integra el Frente de la última elección, los partidos vecinales se incorporan al frente y logra tener la diputación y está dentro del frente, ¿sí? Pero su identidad originaria es la Unión Vecinal. Sí figuran dentro de legislatura como un bloque pro, pero es un frente compuesto por varios partidos.
Bien, entonces Macri, Ritondo, ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, con hacer una alianza electoral con La Libertad Avanza.
No la descartamos. Yo creo que hay diferentes posturas. Esto es una apreciación netamente personal,
¿eh? Sí, además lo planteo también más bien a nivel local, Andrés, ¿no? Si existe esa posibilidad de que ustedes lleguen a un acuerdo local con Carnevale o con Varela.
Yo creo que hoy el futuro va a tender, o sea, lo que era antes el bipartidismo, que era peronismo radical, fue mutando allá en los 90 y se fueron convirtiendo en frentes. Creo que el primer frente que gana una elección, podemos identificarlo con la Alianza, después, bueno, fue el fracaso dentro de los dos primeros años de gobierno, propio de esa desinteligencia y no saber manejar o cómo manejarse dentro de los frentes, pero a partir de ahí empezó a marcar, si vos mirás la historia, salimos del bipartidismo y pasamos a tener dos frentes fuertes electorales. Obviamente, para la próxima elección, el peronismo está dando sus disputas internas para ver los liderazgos. Obviamente está en una etapa de recambio y está bien que lo haga. Más allá de que no es que hay que... En un recambio no es que hay que tirar los dirigentes por la borda y... O sea, todos aquellos dirigentes que aportaron y que trabajaron y lograron llegar a donde se llegó hoy el partido. O sea, hay que respetarlo y creo que es lógico. En todos los partidos, ¿no? A veces no ocupan un lugar de preponderancia y eso a veces es lo más difícil, es hacerle entender al dirigente que quizás su tiempo pasó y puede colaborar de otro lado. Hoy lo puedo ver un poco más grande. Cuando era chico peleaba con mucha más fuerza por los lugares de participación y hoy esa misma lucha que llevé de chico me frena, pues hay que darle lugar a los chicos también para que... No puedo borrar con el codo hoy por una ambición personal algo que luchaba hace 20, 30 años atrás. Y va a confluir, volviendo a lo que, para no irme por las ramas, va a confluir en que la elección del año que viene va a estar Unión por la Patria o como se llame, nucleando ese frente y el frente del PRO y La Libertad Avanza. O sea, en esta última elección se vio muy claro que si no van juntos es muy difícil. O sea, al haber tres opciones y las tres opciones se reparten en la teoría de tercios, como decía Cristina, está para cualquiera. Yo creo que va a confluir a una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, o un acuerdo.
¿Vos crees que finalmente eso va a suceder? ¿Va a haber un acuerdo
electoral? Yo creo que va a haber un acuerdo electoral. La disputa hoy, entiendo que se está dando, es cuándo va a ser esa fusión. Hay algunos dirigentes del PRO que quieren que sea ya, en el caso de Patricia Bullrich, y hay otros dirigentes, en el caso de Mauricio Macri, que pretende, o calculo, que estará pretendiendo la organización interna para después una fusión ya más organizada.
¿Y qué tienen en común y qué tienen de diferente con La Libertad Avanza, Andrés?
Son muchos muchos dirigentes han pasado por diferentes partidos, como te decía hoy, y hay nivel de conocimiento. Obviamente son formas de hacer política muy diferentes, lo que veo. O sea, desde lo que es el peronismo, que es el origen de muchos de los que estamos dentro del PRO. Cristian Ritondo viene del peronismo, el Colorado Santilli viene del peronismo. O sea, hay un montón de dirigentes que venimos del peronismo y estamos ahí. Y somos más dialoguistas, por llamarlo de una manera. O podemos sentarnos y entender el juego de la política. Hoy lo que ves en Libertad Avanza, algunos dirigentes que no entienden lo que es la continuidad institucional, o sea, piensan que la política arrancó el 10 de diciembre del 2023 y ahí nació todo, ¿sí? Y encuentran como todo un nuevo mundo. le falta esa cintura de dialogar, de sentarse y discutir. Hoy la crítica que yo hago hacia el sector, ¿no? En algunos lados, no digo que esté bien o que esté mal, pero vienen y se busca imponer alguna cosa que quizás haya que trabajarlo un poquito más, dialogarlo un poquito más o pensarlo un poquito más.
¿Y en el ámbito local se reproduce también eso?
Tenemos mucho diálogo, tanto con Palito como con Mica Varela. Obviamente en algunas cosas estamos en las antípodas, como fue el tema de las tasas que se votó hace un par de meses, en lo cual nuestra postura era de trabajarlas un poco más. Ya esas tasas habían empezado a trabajar en lo que fue la fiscal impositiva 2022, que ahí se hizo un gran trabajo, se cambió el paradigma de la fiscal impositiva con la implementación de una fórmula, una actualización automática. O sea, fue un gran trabajo. La verdad que no es porque haya participado dentro de la Comisión de Economía, pero creo que era algo que nos debíamos y una asignatura pendiente de la primera gestión 2009-2013. Ya hablábamos de una fiscal impositiva así. Por suerte pudimos coincidir en esta etapa. César Siror, que estuvo en el 2009-2011, compartimos en la banca y ya hablábamos de ese proyecto, y hoy volvimos a estar acá en el Consejo y pudimos trabajarlo con la tranquilidad y la seriedad necesaria para que esa ordenanza estuviera y que el municipio no se desfinancie. Y
pero ustedes no dieron quórum, Andrés.
Con las tasas. Con la fiscal impositiva se trabajó, fue un trabajo de 6-8 meses.
Sí, y, claro, pero después a la hora de votar la nueva ordenanza fiscal impositiva, no fueron esas sesiones que no se presentaron.
No, eso es por esta que fueron, o sea, fue particularmente en esta, la que vos decís, la de este año.
Claro,
o sea,
la de este año, sí.
La de este año, particularmente en una sesión, se ingresa el proyecto y se pretende sacar a los 15 días sin haber tenido discusión. Sí. O sea, aplicar una mayoría automática que hay en el Consejo Deliberante y aplicar las tasas. Ante eso y ante, para nuestro criterio, y sigo y estoy convencido, no estaba en riesgo el desfinanciamiento del municipio, porque ya estaba garantizado con la fiscal impositiva 2022. Y en la 2022 se había sacado la discusión de la tasa del gas y la tasa de combustible. Que dijimos, bueno, vamos a trabajarla con más tiempo y buscar el momento, porque en realidad para hacer una corrección de algo donde vos vas a pedir mayor recaudación o mayor aporte de los vecinos es en la época de bonanza, y nadie lo hace en la época de bonanza, todo lo hace cuando tienen miedo y manotazos de ahogado. Y creíamos que era innecesario, primero por el fantasma del desfinanciamiento, que no lo vemos como que se desfinancie el municipio por esta fiscal impositiva 2022 vigente, y segundo, que era un esfuerzo muy grande que se le pedía al vecino. O sea, vos pensás que los sectores más vulnerables en los cuales tienen que financiar sus alimentos mediante una tarjeta de crédito iba a tener una doble imposición, ¿sí? Mediante la tarjeta de crédito, el impuesto a la tarjeta de crédito, y mediante el impuesto a los supermercados de por grandes generadores. O sea, vos le estabas subiendo un 4% prácticamente de tributo en algo esencial como es la comida.
Bueno, finalmente está.
Pero se logró votar, o sea, eso es lo grande de la democracia y lo maravilloso de la democracia, que es el arte de lo posible. Pudieron lograr, y que con el apoyo explícito de una concejal de La Libertad Avanza, las tasas salieron. Hoy están vigentes.
Bueno, la criticaron bastante a Varela por eso, a Micaela Varela, porque dio quórum.
Sí, en realidad no se entendió el discurso que hicieron en campaña con esa actitud. Pero bueno, ahí cada uno tiene que dar las explicaciones a la comunidad de por qué hace cada una de las cosas. Pero bueno, hoy las tasas están vigentes y empezaron en el mes de julio, el primero de julio, la recaudación.
Presentaste este año un proyecto, Andrés Salvato, en el Consejo Deliberante, que está relacionado con los derechos de construcción. Sí. Una reducción sería de los derechos de construcción. Si nos podés comentar brevemente cuál es la idea de esta iniciativa y en qué está, si lo están discutiendo en comisión.
Sí, la idea de este proyecto surge en función de ver la oferta que hoy hay para viviendas, sí, para sectores medios. O sea, el intendente trabajó mucho y lo vemos, con las dificultades propias del caso, justo lo agarra un cambio de gestión, pero sobre los sectores más bajos para garantizar el tema de los lotes, el tema de allá de la Loma, que también que están las casas de Procrear, hay otro proyecto en Open, o sea, se fue trabajando sobre ciertos sectores y quizás el sector medio, no hablemos del sector alto, porque el sector alto puede ir y comprar cuando quiere, la vivienda tiene acceso inmediato prácticamente, digamos, pero sí los sectores medios son a veces los más castigados o los más retrasados, que necesitan un apoyo de un banco mediante un crédito para lograr acceder a la vivienda. Viendo esta quita del ELIX y este cambio financiero, como que se va terminando una etapa de timba, por llamarlo de alguna manera, donde la gente prefería tener la plata en un plazo fijo que hacerla trabajar, vemos que el gobierno tomó la decisión de sacar las ELIX, el banco que se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es prestar dinero a la gente, que durante mucho tiempo no lo estuvo haciendo. Y vemos que no había proyectos en Luján como para solventar esa demanda si salen los créditos. Si mañana salen los bancos a decir, bueno, te vamos a dar un crédito de 30 años para que te puedas comprar una vivienda de 50, 60, 70 mil dólares y lo pagues el que tenga trabajo, que pueda capacidad de pago, bueno, acceder al crédito, hoy no habría demanda. En función de eso, empezamos a pensar la ordenanza para decir, bueno, ayudemos a quien venga a invertir en grandes superficies, no estamos hablando de hacer un edificio, o sea, sino en grandes complejos, como sucede en otras ciudades, por ejemplo Pilar, vemos muchos desarrollos de ese tipo en el cual se arman 4 o 5 edificios en un complejo, unidades pequeñas que sirven como primera vivienda para una pareja o familias con un hijo, pueden arrancar por ahí y después, una vez que se van afianzando en el tema del pago del crédito o de la propiedad, saltan a una propiedad más grande. Y en función de eso empezamos a pensar la ordenanza para garantizar, cuál es el aporte que podemos darle desde el municipio, es bajar los derechos de construcción, que es una tasa netamente que depende del municipio. En virtud de eso pensamos 4 áreas, una de las viviendas y oficinas, promocionar, otra lo que es turismo y hotelería, otra servicios deportivos, ¿sí? Y la última, dame que me fijo porque la tenía por acá.
Estamos hablando de la reducción del derecho de construcción para estos sectores específicos que vos estás planteando.
Lo que es viviendas y oficinas, por ejemplo, separamos 3 categorías.
Sí.
Lo que es un emprendimiento entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, pensá que un edificio está debajo de los 1.000.
Claro.
¿No? Entonces, la idea es que sea algo más grande que un edificio, hasta los 5.000 metros cuadrados, en un 25% reducir. En un 50% aquellas que van del 5.001 al 10.000, que ya son complejos más grandes, y superior a los 10.000 metros cuadrados, la excepción total
de los derechos de construcción. ¿Y en qué instancia está el proyecto, Salvato? Digamos, ¿está en
discusión? Eso está en la Comisión de Economía y Legislación. Se empezó a hablar. Quedó una reunión pendiente la semana próxima ya con el secretario de Economía, como para ver los alcances que puede llegar a tener en un corto plazo. Obviamente se
puede. El secretario de Economía te puede decir, no, bueno, yo quiero recaudar.
Obviamente, no, su función es la de recaudar, eso es entendible. El tema es lo que queremos garantizar con esta ordenanza es que no se puedan incorporar aquellas obras que ya están ejecutadas. O sea, si hay un edificio o un complejo que a nuestro criterio no encontramos, que ya esté prácticamente terminado, venga y diga, no quiero pagar los derechos de construcción y se entre por la ventana en este proyecto. O sea, la idea es fomentar nuevas inversiones. Yo puse un plazo de un año, que puede ser menos, podemos estipularlo hasta el 31 de diciembre y de ahí vemos y analizamos cómo fueron los primeros 6 meses de esta ordenanza, si sirve o no extenderla 6 meses más y poner un tope de un 10 o un 15% de una obra iniciada, como para decir, bueno, si hay alguien que esté desarrollando algo y todavía no presentó los papeles y tiene ya un avance de obra con apertura de calle, te diría, que eso lo puede hacer tranquilamente sin permiso del municipio, alguien que tenga un campo y proyecte una apertura de calle, ya tiene un avance de obras y bueno, pueda incorporarse a la ordenanza.
Finalmente, Andrés Salvato, concejal del PRO, te consultamos por una cuestión que, bueno, venimos planteando en este programa, que tiene que ver con la cooperativa eléctrica. Uh-huh. La cooperativa, bueno, el Consejo Deliberante, con usuarios, con vecinos, vecinas, usuarios de la cooperativa, le pidieron a la cooperativa que participe de un plenario en el recinto de sesiones, en el Salón Pascual Simone. Y la cooperativa eléctrica le respondió que no. Que no, uh-huh. que vayan ustedes, los concejales, los vecinos, hasta cinco nomás, hasta a las oficinas de la Avenida Humberto. A mi juicio, rara, notable la respuesta de la cooperativa eléctrica, llamativa para mí, porque no es que me extrañe tanto, pero bueno, qué sé yo, de última la cooperativa es una gran empresa, orgullo de los lujanenses, pero es el concesionario, digamos, del uh-huh. servicio, y que le esté fijando condiciones a los concejales, a los usuarios, realmente, bueno. Esto en la última sesión se dijo que le encomendaban al presidente del Consejo Deliberante ver cómo se hacía esta reunión. ¿Qué te parece a vos la respuesta de la cooperativa? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo lo ves?
Comparto con vos, y esto lo hago solo, lo digo a nivel personal, ¿no? Pero sí. Comparto con vos que no son fáciles de lograr un entendimiento la gente de la cooperativa. O sea, para mi criterio, obviamente de un ámbito más político, los noto en algunos sectores, en algunos aspectos muy cerrados, ¿sí? Es cierto que cuando necesitan se abren y se acercan, cuando no necesitan se cierran y tratan de no tener diálogo. Eso lo comparto y es una apreciación personal que la he vivido desde mi experiencia desde funcionario del Departamento Ejecutivo, de la primera gestión del Consejo Deliberante y ahora mi segundo mandato en el Consejo. O sea, he tenido esas apreciaciones, recuerdo alguna cuando necesitaban un aumento del cementerio parque, teníamos prácticamente una carpa instalada en el Consejo Deliberante por gente de la cooperativa queriendo que eso saliera. Y a veces cuando teníamos una queja sobre un vecino o un problema sobre un vecino, teníamos que andar buscando a ver cuál era la llave, parecíamos que estábamos feliz domingo, a ver cuál era la llave de la puerta que abría la oficina para que lo pudieran atender. Pero bueno, es una cuestión que tienen que discutir ellos para adentro y puertas para adentro, a ver cómo se relacionan con la comunidad y cómo la comunidad los termina aceptando después en el futuro. Con respecto al tema puntual, sí se encomendó al presidente la gestión de la reunión. Esta reunión viene pedida por un grupo de vecinos que acá es donde quiero hacer esta salvedad. Este grupo de vecinos no se acercó al Consejo Deliberante para que lo acompañemos desde el primer momento en un diálogo con la cooperativa. Este grupo de vecinos fue a la cooperativa en forma personal o grupal o como asociación, se reunieron con la cooperativa, no lograron, a mi entender, porque nadie nos explicó cuál fue los alcances de esa primera reunión, no lograron un entendimiento y ahí vienen al Consejo Deliberante. Entonces, obviamente, el Consejo Deliberante lo que hace es ponerse a disposición y decir, bueno, acompañamos a los vecinos para garantizar el diálogo. Entendemos que la cooperativa, como dijo, bueno, tuvimos una primera reunión con estos vecinos en la cooperativa, bueno, tengamos la segunda reunión, y si quieren venir los concejales, que vengan. Creo que entiendo eso que esté planteando la cooperativa hoy. O sea, diferente hubiese sido si los vecinos se hubiesen acercado al Consejo Deliberante desde el primer momento y nos hubiesen hecho partícipe de la primera reunión. No sé qué hablaron, yo particularmente no sé qué hablaron en la primera reunión.
Y no, lo que pasa es que es difícil saber qué hablaron porque fue una reunión privada como la que quieren tener ahora de nuevo. Esa me parece a mí es la principal diferencia entre una reunión plenaria en el Consejo Deliberante uh-huh. y una reunión en las oficinas de la cooperativa. La publicidad, en el sentido de que una reunión en el Consejo Deliberante sería pública, porque si un periodista quiere ir y sentarse ahí y escuchar, está habilitado para hacerlo, porque es un espacio público el recinto uh-huh. del Consejo Deliberante, y las oficinas de la cooperativa no son un espacio público. Tal cual. Ese me parece que es el punto determinante. No sé uh-huh. No sé si cómo la ves, si efectivamente la próxima reunión se va a hacer en el Consejo de Administración, o podrán intentar un entendimiento con la cooperativa eléctrica para que la reunión sea pública.
Nosotros siempre desde el Consejo bregamos para que las reuniones sean dentro del ámbito de lo público, De hecho, durante el año pasado tuvimos 3 reuniones con el Consejo de Administración, 2 en el Consejo Deliberante y 1 en el Museo de Ahondo, que era por el tema de, básicamente en ese momento, era el aporte de capital, que se planteó la última reunión del año pasado, se planteó que se estaba evaluando sacarlo. Sí. Hoy, a partir de mayo, creo que no lo cobran más. No tuvimos más reuniones en ese sentido, o sea, y habíamos quedado de tener reuniones periódicas para ir analizando el tema de la tarifa. Si bien la tarifa no depende netamente ni del Consejo ni de la cooperativa, o sea, viene fijada de allá del 90-91 cuando se hizo la ley de privatizaciones, y en realidad desde ahí ya se intentó sacar a las cooperativas del medio, o sea, quedárselo lo que era de Noria y de Sur, quedarse con la total de la matriz energética. Las cooperativas fueron resistiendo y ahí empezaron a armar esa conformación de la tarifa entre lo que es generador, distribuidor y el distribuidor local. Y siempre el distribuidor local, como para ahogar a las cooperativas, no le ampliaban la tarifa, sí en la distribución y en la generación, que era donde se quedaban. Básicamente eran fuertes estas empresas y iban ahogando y desfinanciando como desfinancian las cooperativas. Más allá de que después cada cooperativa tiene que tener su organización y su prolijidad interna, ¿no? Si le sumamos a esta falta de tarifa una desorganización y algún problema interno en la cooperativa, obviamente hay cooperativas que la han pasado muy mal y la están pasando muy mal.
Andrés Salvato, concejal del PRO. Gracias por venir a la radio, Andrés, un gusto.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos estamos siempre en contacto.
Gracias.